Hoy, en Visión para Vivir.
Señor menospreció la vergüenza. ¿Se da cuenta de lo que Jesucristo hizo? No es para tomarse a la ligera, queridos hermanos. Gracias a Él, ese don que no merecemos, esa dádiva que ninguno merecemos porque todos somos pecadores, fue dado por medio del amor que Él demostró al ser obediente en la cruz. Y eso es digno de agradecimiento para todos.
Todos tenemos algún recuerdo inquietante de nuestras travesías pasadas, algún error inmencionable o falta de sano juicio, inclusive algunas palabras que desearíamos nunca haberlas dicho. ¿Qué hacemos cuando la venganza de aquella memoria no quiere dejarnos en paz? Hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a la única fuente de sabiduría y alivio para nuestras vidas. Me refiero a la Biblia. Y allí analizará el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde Jesús nos enseña a lidiar con la pena, el quebrantamiento y la vergüenza. Pero antes, escuchemos estas palabras que el pastor Carlos ha preparado en anticipación para el programa de hoy.
El día de hoy, usted y yo vamos a regresar a una escena en el primer siglo, en la cual el Señor Jesucristo se encuentra con una mujer quebrantada y humillada, atrapada en las circunstancias más vergonzosas. Al encontrar esta historia y las dificultades de la vergüenza, recordaremos que la vergüenza nos sigue donde quiera que vamos, como la mala reputación. Esto nos habla a nuestro pasado y vergonzosamente pone todo a la vista de otros. ¿Quién no se ha sentido en alguna ocasión atrapado por la vergüenza privada que viene de años de abuso físico o sexual, o del sufrimiento a solas que viene de algún tipo de discapacidad, o la ansiedad, o los desórdenes alimenticios, o tal vez por haber estado en la cárcel, o haber pasado algún tiempo en alguna institución mental? Esos lugares ponen a las víctimas en las esquinas de un cuarto oscuro, en las sombras, a la sociedad. Esto se convierte en una voz acusadora constante que nos murmulla: tú no vales nada. En la mayoría de los casos, continúa una desgracia constante que nos aprieta fuertemente. Pero las cicatrices de esto no tienen por qué ser permanentes. Cristo desea tener un encuentro con nosotros en esas esquinas oscuras para redimir nuestra dignidad y nuestro valor. Su gracia es mayor que nuestra vergüenza. Nunca se olvide de eso. Él es quien lleva nuestra vergüenza, quien camina con nosotros en esos días duros y agonizantes, cuando nos sentimos tan solos y temerosos. No hay límites en la profundidad de la vergüenza, pero lo bueno es que Jesús puede sacarnos de ella sin importar la profundidad, porque tampoco hay límites para su gracia, esa gracia que Él gratuitamente nos proporciona. Para ayudarnos a entender lo que significa enfrentar las dificultades de la vergüenza, tenemos una historia de cómo Jesús rescató a una mujer de las garras poderosas de la vergüenza. Para esto, vayamos juntos en nuestras Biblias al capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Los versículos 1 al 11 cuentan esta historia. Comenzaremos leyendo Juan, capítulo 8, versículos 1 al 8. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole. Pues querían acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hablemos con Dios. Qué hermoso es poder tener un Dios como tú, Padre. Un Dios que es lleno de misericordia y lleno de verdad. Un Dios que no se asusta de las cosas que hacemos en nuestras vidas, pero pacientemente espera el momento en el que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal proceder y recobremos nuestros sentidos y nos acordemos que te hemos fallado. Y al volver a ti, Señor, con brazos extendidos, nos recibes de nuevo y nos perdonas. Todo fue gracias a Jesús. Gracias, Padre, porque el amor que demostró Jesucristo en la cruz lo demostró primeramente a ti por ser obediente. Y después de eso, Señor, menospreciando la vergüenza que significaba morir en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre preciosa en esa cruz, Señor. Pagando hasta el último de nuestros pecados. Mi Señor, yo ruego por mi persona, pero al mismo tiempo ruego por aquellos que me escuchan en este momento, para que ellos también, Señor, puedan poner delante de ti no solamente las preocupaciones que han tenido durante esta semana, sino también, Señor, las cosas que hacen que su mente los acuse y los haga sentir que son menos que otras personas, aún menos y menos merecedores de tu amor. Enséñanos a esperar en ti, Padre. Transfórmanos. Cámbianos, renuévanos, Padre. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Y hablando de vergüenzas, si nosotros pudiéramos pensar en hacer una lista de las cosas que nos provocan vergüenza o de conocer personas que están pasando esta situación, les puedo asegurar algo. Ninguno de nosotros pensaría en Jesucristo como una persona que padeció vergüenza, ¿verdad? Él no hizo nada de lo que pudiera avergonzarse en su vida, hermanos. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, pasó la peor de las vergüenzas. Porque, no sé si usted lo sepa, pero en aquel tiempo en el que murió el Señor, crucificado en esa cruz, valga la redundancia, esa era la muerte más humillante que un ser humano pudiera tener. Alguien lo puso de esta manera diciendo lo siguiente, dice: No solamente era la cruz la más dolorosa de las muertes, sino también era considerada como la más degradante. Al hombre que recibía tal condenación, se le desnudaba y se le abandonaba en su agonía. Y muchas veces los romanos aún le negaban la sepultura a la víctima para que el cuerpo se fuera descomponiendo allí en esa cruz hasta desintegrarse. Es comprensible que, de acuerdo a la ley judía, quienquiera que fuera crucificado se le consideraba maldito. Sí, al Señor lo consideraron maldito por morir en esa cruz, pero no lo hizo por algo que Él hubiera hecho, algo que Él hubiera cometido. Los ladrones que estaban a su lado sí habían estado en ese momento pagando por sus fechorías, pero no el Señor. Él no conoció pecado, no hizo pecado. Pero por nosotros, Él se hizo pecado. Y lo dejó en esa cruz, completamente. Y su sangre maravillosa cubrió todos nuestros pecados. Un monje reformador del siglo XII, llamado Bernardo de Claraval, nunca se olvidó de estas palabras. Y en un poema que él hizo, al cual le pusieron la música de un gran compositor, Johann Sebastian Bach, nos dejó escrita esta gran verdad cuando dijo: Oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la hazaña, la maldad, en tan cruel amargura, qué grande es tu bondad. Pero ¿sabe qué? No fueron palabras originales de este monje del siglo XII. Fueron tomadas de un pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza, y soportó la cruz. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Menospreció la vergüenza, sí, porque eso significaba morir en la cruz, vergüenza, vergüenza pública. A él no le importó pasar esa vergüenza porque sus ojos estaban puestos en lo que venía con su muerte en la cruz y era la salvación para la humanidad. ¿Cuántos de ustedes pasarían vergüenza en este momento sabiendo que al pasar vergüenza por ser mal entendidos o incomprendidos, llegará un bien mejor? Ustedes como padres lo entienden. ¿Cuántas vergüenzas han pasado ustedes por el amor que le tienen a sus hijos? Pero ellos no saben. Ellos se molestan con ustedes y se enojan, pero ellos no saben lo que ustedes quieren lograr con eso. El Señor menospreció la vergüenza. ¿Se da cuenta de lo que Jesucristo hizo? No es para tomarse a la ligera, queridos hermanos. Gracias a Él, esa gracia, ese don que no merecemos, esa dádiva que ninguno merecemos porque todos somos pecadores, fue dado por medio del amor que Él demostró al ser obediente en la cruz. Fue dado a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús y hemos aceptado el regalo maravilloso de la salvación en nuestras vidas. Hermanos, el Señor alcanzó en la cruz la salvación para nosotros. Y eso es digno de agradecimiento para todos. Pero la vergüenza en sí misma produce agonía, ¿sabía usted? Produce dolor. ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo pudiéramos definir la vergüenza? Bueno, un diccionario define la vergüenza de la siguiente manera. Dice, una emoción dolorosa causada por la conciencia de culpa, los defectos o la falta de decoro. Una condición de una deshonra humillante o descrédito. Así es, la agonía de la vergüenza no solamente está causada por nuestras propias fallas, sino también es causada por la preocupación que nos da de que otros descubran las fallas que tenemos. Escuchaba esta semana al pastor Swindoll dando un mensaje muy difícil por la muerte de alguien de una manera muy, muy terrible, un suicidio. Y lo que se me quedó grabado en mi mente fue el comentario que él dijo respecto a que es bien difícil como creyentes poder explicar ese tipo de cosas. Cuando un cristiano comete suicidio, es alimento para los escépticos, para los incrédulos, para decir, ya ven cómo no funciona. Pero de una manera increíble se dejó usar por el Señor para compartir que nuestra depravación como seres humanos, como lo dijo alguien más, si nuestra depravación fuera de color azul, todo nuestro cuerpo estaría pintado de azul. Porque cada uno de nosotros, usted que me está escuchando, yo mismo, tenemos en nuestra alma unos pozos tan profundos y oscuros que nadie conoce sino Dios. Y todos somos capaces de hacer la más terrible de las cosas. Es por la pura gracia y misericordia del Señor que no nos deja llegar a esos puntos. Y por eso necesitamos mucho reconocer que Él está en control en nuestras vidas, hermanos. Pero la vergüenza es dolorosa. La vergüenza de pasar una derrota, de sentir pena, de sentir decepción es grande. Lo pensaría un soldado que estando en el campo de batallas, de repente se siente como que alguien lo ha superado en número, él está solo y el enemigo lo ha acorralado en una esquina, está todo ensangrentado y enlodado en su cuerpo y está siendo desarmado y en ese instante pasando la vergüenza de la humillación que va a ser objeto en ese instante. También lo puede sentir el ministro religioso, el pastor, que se siente abrumado porque se ha descubierto la relación ilícita que estaba llevando con una persona de su propia congregación y después de ser confrontado, finalmente es llevado hasta la congregación y tener que declarar esa horrible situación y decir, yo soy ese hombre. La vergüenza que puede sentir él, su familia, sus hijos, no tiene explicación, no se puede decir con palabras. La vergüenza abruma a aquel esposo que es abusivo con su esposa, que la golpea constantemente y cuando finalmente las autoridades intervienen y este hombre es echado en la cárcel, recapacita y se da cuenta lo inhumano que ha sido, la falta de sensibilidad y brutalidad, y siente vergüenza. La misma vergüenza puede sentir el presidente de alguna empresa o el presidente de un país, cuando después de descubrir los hechos nada íntegros que ha estado realizando, tiene que confrontar a la compañía o al país entero y tener que dejar su posición por ser una persona deshonesta. Es vergüenza. Y hay un nombre que en un tiempo, hace mucho tiempo, apareció en las noticias, en muchos periódicos del mundo entero, El nombre de Joseph Hazelwood fue sinónimo de vergüenza porque él era capitán de un navío, de un barco que transportaba petróleo crudo. Y a él simplemente se le ocurre tirar todo el cargamento que tiene en las costas, en las playas de Alaska. La vida marítima comenzó a deteriorarse y también las aves que volaban cerca de la playa. Lo criticaban y su nombre era el nombre que utilizaban en esos programas nocturnos que se burlan de toda la gente simple y sencillamente por las cosas que hizo. Y en una ocasión que lo entrevistaron a él, él dijo que no solamente su nombre, sino el nombre de su familia y todo lo que significaba su trabajo era ridiculizado y experimentó la vergüenza. Los críticos llamaron a esa osadía de este hombre la Hiroshima del medio ambiente por todos los desastres que ocurrieron. La vergüenza no es un sentimiento que se puede desechar con facilidad, hermanos. Uno no puede sobreponerse tan fácilmente a la vergüenza. Se puede uno sobreponer a la culpa que uno tiene, pero no con la vergüenza. Cuando eso le suceda a usted, yo quiero que piense en lo que leímos hace un instante en la Biblia y ahora vamos a hablar en detalle de una historia en la cual el Señor pudo mostrarnos a nosotros de qué forma Él, en su gracia, trata con esa vergüenza que se provoca en nuestras mentes y nos invade en nuestros corazones y nos comienza a carcomer nuestras vidas. El Señor escribe una palabra maravillosa y esa es la gracia. Existe una mujer que llegó a ser parte de una de las escenas más increíbles y conmovedoras, pero también una de las escenas más llenas de vergüenza de la que habla el Nuevo Testamento. Y si ustedes recuerdan la historia, es la historia de aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ella lo planificó muy bien, no esperaba que nadie se enterara de esta situación, sin embargo fue sorprendida. Y súbitamente la llevaron a esta mujer y la arrastraron por todas las calles hasta que llegaron a un lugar donde se encontraba el mismo Hijo de Dios, acompañado de alguno de sus más allegados servidores y discípulos, y la arrojaron en medio de ese círculo. Este pecado lo encontramos en el Evangelio de Juan, que leímos hace un instante. Y por cierto, esta es la única narración que encontramos en cada una de las versiones del Evangelio. En el Nuevo Testamento. Todo comenzó en ese amanecer, cuando todavía el rocío de la mañana estaba invadiendo lo que eran las calles de la ciudad de Jerusalén. Había un pequeño grupo de gente, un grupo de estudio bíblico, pudiéramos llamar, donde estaba siendo dirigido por el maestro de maestros, aquel que cuando hablaba, la gente quería escuchar, porque las palabras que decía hacían que algo surgiera en sus corazones y ardieran como llamas de fuego. El maestro estaba enseñando. Estaban tan concentrados en la enseñanza cuando de repente una turba llega de una de las calles aledañas y empiezan los gritos y llegan hasta ese lugar e interrumpen el estudio bíblico y la gente se queda mirándose alrededor hacia donde venía el grupo y ven que hay un grupo de hombres con piedras en las manos y traen a una pobre mujer toda desaliñada y despeinada y justo ahí en medio de ellos vemos que estos hombres hacen algo. El versículo 3 nos dice que estos hombres eran muchos de ellos escribas y fariseos, miembros de una secta religiosa. Estaban convencidos de que ellos eran moralmente suficientes, la justicia residía en ellos. Pero en medio de ellos había alguien que no pertenecía a este grupo, y ni siquiera era un hombre como ellos, sino una mujer. Era alguien que no se sentía moralmente superior a nadie, pero sí se sentía llena de vergüenza. La mujer no se nombra aquí ni en ninguna otra parte. Pero estos hombres no toleraban a Jesús, ni mucho menos toleraban la forma en la cual hablaba y predicaba acerca de la gracia y del amor de Dios. Ellos tenían una meta en su agenda y esa meta era tratar de quitarlo del medio. Si era posible, quitarlo de su presencia, aun si era necesario matarlo. Ellos tenían ese plan y lo estaban llevando a cabo. Pero pensemos un poquito en esa mujer, imagínensela, use su imaginación para ubicarse en ese lugar donde está ese círculo de estudiantes al lado del maestro, ellos en ese instante puestos de pie, cuando la turba llega y viene con esa mujer y ni siquiera son dignos de tratarla con respeto, sino que ahí la arrojan delante del Señor y el Señor se queda de pie mirando esa escena. Versículo 4 dice, estos hombres hablan y le dicen, maestro, Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué interesante que ellos que no creían en el maestro, que no creían en lo que él enseñaba, de repente lo estaban poniendo a él como aquel que pudiera ser juez en cuanto a sus decisiones y tomar estas decisiones por él. Qué extraño, ¿no es cierto? No hubo un, disculpe, señor, o quizá un, perdone que les interrumpa, pero tenemos una pregunta para usted, maestro. No, nada de eso, simplemente llegaron, interrumpieron y arrojaron a esta pobre mujer enfrente de ellos. Imagínensela ahí, tirada, desaliñada, despeinada, con rasguños en la cara al tratar de zafarse de estas personas, como si fuera uno de esos cachorritos, unos perritos que no están siendo entrenados todavía, con una cuerda muy corta y que tratan de zafarse a esa pobre mujer. Imagínense en esas condiciones. ¿Qué es lo que debemos hacer, maestro? ¿Qué es lo que tú sugieres que hagamos con ella? Hay que entender una cosa. Las leyes que ellos tenían, los reglamentos que tenían los escribas y los fariseos, muchos de ellos eran escritos, uno de ellos en particular, llamado el Mishnah, decía que cuando una pareja había sido sorprendida en adulterio y se había comprobado, obviamente, al hombre habían que estrangularlo. No podían estrangularlo con una cuerda sobre su cuello, había que ponerle un pedazo de trapo, una toalla, para que la cuerda no hiciera marcas en su cuello. En cambio, la mujer, si era sorprendida en adulterio, de acuerdo a la ley de Moisés, a la Torah, era muy específica. Una mujer que obviamente era casada y había adulterado con alguien que no era su marido, se le debía apedrear de preferencia fuera de la ciudad. La hija de uno de los sacerdotes tenía que morir en estas situaciones también. Y a esta mujer la atraparon en el mismo acto del adulterio. ¿La hace eso culpable? Claro que sí. La descubrieron. Pero algo interesante ocurrió porque si a ella la sorprendieron en el mismo acto del adulterio, ¿por qué está esa mujer sola? ¿Dónde está su acompañante? Quizá el Señor pensó un par de cosas. Una de ellas, ¿cómo pudo haber esto ocurrido sin que a esta mujer le hayan hecho una trampa? O sea, ¿cómo sabían que estaba en esa casa, en ese lugar, a esa hora, para que le hayan sorprendido a estas personas? Quizá eso estaba pensando él. Porque no es fácil atrapar a una pareja cuando está escondida tratando de hacer algo que es ilícito, moralmente hablando. La segunda cosa, y esta es la más importante, ¿dónde está aquel con el que ella estaba adulterando? Versículo 6, fíjese lo que dice. Mas esto decían tentándole para poder, ¿qué dice? Acusarle. Estaban tramando tenderle una trampa al Señor. Y esta era la manera más fácil de hacerlo. De la pregunta que hacían, ¿qué harás tú? Podían desprender dos cosas. Si el Señor decía, bueno, la ley dice que la apedreen y ella es culpable, pues apedréenla. Entonces lo acusarían de ser un hipócrita, porque él hablaba acerca de amor, de compasión, de perdón, de gracia. Y ahí lo podían exhibir públicamente como un hipócrita, como un falso maestro, porque predica unas cosas y hace otras cosas. Todavía, pero aún, los únicos dignos de dictar la pena capital era el gobierno romano. Y si Jesucristo autorizaba que apedrearan a esta mujer, podrían acusarlo ante las autoridades como alguien que está tratando de levantarse en contra del gobierno y no someterse al gobierno. No tenía escapatoria. Ahora, si él decía, no, déjenla que se vaya, pobre mujer, perdónenla, entonces lo acusarían y dijeron, hereje, está en contra de la ley. La ley dice que debemos apedrearla, está en contra de la ley de Moisés, está violando las leyes que nosotros respetamos tanto. Señor, tenía escapatoria. ¿Saben qué hizo el Señor? No dijo nada en ese momento.
Es en esta memorable escena que Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, ¿cómo superar las dificultades de la vergüenza? Si se perdió una porción de este mensaje, lo puede volver a encontrar y escuchar en Spotify y YouTube Music. Al ver a su alrededor y escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿la ansiedad domina sus pensamientos? ¿Ha paralizado su confianza la preocupación? No está solo si se siente de esta manera. Hay muchas personas que se han desmoronado bajo el asalto del enemigo de la paz, la preocupación. En su nuevo librito, ¿Cómo vencer la preocupación?, el pastor Charles Swindoll enseña varios principios bíblicos eficaces para derrotar a este temible enemigo. Este librito es nuestra oferta durante este mes en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede realizar su donación a través de una llamada telefónica. Este es nuestro número: 469-535-8433. Así también le invitamos a visitar visionparavivir.org, donde usted podrá donar de una forma sencilla y también segura. Además, podrá desde allí descargar el PDF del librito Cómo vencer la preocupación, del pastor Swindoll. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con este mensaje titulado Cómo superar las dificultades de la vergüenza.
El mensaje anterior, Cómo superar las dificultades de la vergüenza, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1998, 2004, 2007 y 2010. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.